Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Hoy tenemos el placer de contar con la presencia de María del Carmen Aceña, editora invitada de nuestro nuevo número de la revista, volumen 8, número 1. Y en este episodio conversaremos sobre la convocatoria de la revista 15 del Instituto Fe y Libertad, donde se aborda y trataremos el tema de la escasez, insuficiencia y potencial. Esa convocatoria nos invita a explorar cómo la escasez no solo representa una limitación, sino también un motor de cambio y de creatividad. Queremos acercar estos conceptos a un público general y al mismo tiempo incentivar a quienes se animen a escribir y sobre todo a participar activamente en este diálogo. Así que comencemos. María del Carmen, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por acompañarnos.
Hola a todos. Gracias, Camilo, y gracias a Carol por pensar en mí este maravilloso tema. Cuando me lo presentaron, pues realmente es un reto porque es un tema que lo tenemos todos los días, pero tal vez nuestra psicología no lo capta. Así que va a ser un gran gusto y ojalá que tengamos muchas personas interesadas en escribir y tengamos de verdad una inspiración de todos los que nos están siguiendo.
Pues muchas gracias a ti. Así que, bueno, pues empecemos creo que por el principio y es que tengamos la posibilidad de conceptualizar la convocatoria. Es decir, si María del Carmen podrías explicarnos en términos sencillos, en términos amigables, ¿no? ¿Qué significa escasez? ¿Cómo entendemos insuficiencia y además potencial, que es el tema transversal de la revista? ¿Y por qué ese tema además es fundamental tanto en la vida cotidiana como además en el ámbito académico?
Mira, cabal, como decía yo, es un tema, la escasez, la insuficiencia y el potencial, conceptos fundamentales en nuestra vida diaria y en la reflexión académica. Por ejemplo, la escasez implica que los recursos son limitados y eso nos lo enseñan desde pequeños y por eso hay economistas. Al ser limitados en relación a nuestras necesidades y deseos, todos quisiéramos todo para todos, pero no hay para muchos, digamos, productos o servicios, pues hay límites. La insuficiencia implica que es la percepción de que algo no es suficiente para alcanzar un objetivo. O sea, tal vez yo creo que me basta con, tal vez con un par de zapatos. Hay personas que creen que necesitan 5 pares de zapatos, ¿verdad? Entonces la insuficiencia también es una percepción de algo que no es suficiente. Y por último, el potencial representa la capacidad de transformar esas limitaciones en oportunidades, que es lo lindo, ¿verdad? Si yo veo que hay escasez y que hay demanda, entonces me da una oportunidad. En términos sencillos, estos conceptos nos ayudan a entender que la vida está llena de restricciones, pero también de posibilidades para superarlas con ingenio, esfuerzo y creatividad.
Súper, creo que muy, muy asertivo esa definición, bastante directa y de hecho me sumo a tu reflexión, ¿no? Es decir, entender estos conceptos también desde una perspectiva económica, ¿no? Como por ejemplo, a propósito de la escasez, ¿no? Que se refiere a esa falta o esa insuficiencia que puede haber de algo que sea necesario y cómo en nuestra vida cotidiana estos conceptos están presentes constantemente. Por ejemplo, la escasez del tiempo, del dinero, que afecta además cómo organizamos nuestras actividades o además tomamos decisiones, que en parte es algo lógico para nosotros, ¿no? También en el ámbito académico, que entender esa escasez, la insuficiencia, como tú lo mencionabas, el potencial es esencial para resolver problemas, como tú mencionas, gestionar recursos de manera mucho más eficiente y además aprovechar al máximo nuestras capacidades para aprender y crecer. Con todo esto, María del Carmen, sabemos que tradicionalmente, de hecho, la economía se ha construido sobre o la base de la escasez. ¿Cómo crees que este concepto se relaciona con la libertad, con la creatividad humana, ¿no? ¿Y qué papel juega en la toma de las decisiones?
Mira, como tú bien lo dijiste, ¿verdad? La escasez no solo se trata de bienes materiales, sino también, yo creo que lo más escaso que tenemos en la vida es el tiempo. También a veces falta energía, el talento, por ejemplo, ¿verdad? Como Uno puede desperdiciar el talento, pero no todos tienen el talento y realmente en países, por ejemplo, como Guatemala, a veces no encontramos personas con capacidades y competencias necesarias para el mundo moderno, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que esta realidad nos impulsa la creatividad y la libertad, ya que nos obliga, digamos, a tomar decisiones y a buscar soluciones innovadoras. O sea, por ejemplo, si yo no tengo suficiente recurso humano, pues lo traigo de fuera para que me apoye en el corto plazo, pero también me ayude a hacer mis proyectos, ¿verdad? Entonces, yo no lo veo como una barrera, yo lo veo como una oportunidad, ¿verdad? Porque la escasez nos desafía a desarrollar nuevas formas de organizarnos, de pensar, y de verdad que sí nos hace ser más creativos, ¿verdad? No sé si todos han tenido la oportunidad de ver esta película del Apolo, creo que es el Apolo 13, donde se quedan todos los astronautas con recursos limitados y entonces montan un equipo en la NASA con los mismos instrumentos que tienen la nave y logran con esos mismos instrumentos apoyarlos para que ellos puedan realmente regresar. Así que cuando los recursos son escasos, no hemos de pensar en que, ay, yo soy pobre, no. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo despertar mi creatividad? ¿Cómo puedo hacer cosas de diferente forma?
Sí, concuerdo contigo, digamos, desde esa interpretación, o más bien desde la definición justamente de qué es la escasez, porque creo que regularmente suele haber una mala interpretación del término, una lectura un poco peyorativa o negativa sobre el concepto, que es centrar en la economía, porque además, como tú lo dices, describe, ¿no?, la realidad de que los recursos disponibles, como lo mencionaste, el tiempo, el dinero, las materias primas, pues son limitadas, ¿no? Mientras que algo que es también importante de mencionar es que las necesidades y nuestros deseos humanos son prácticamente ilimitados. Esta disyuntiva entre los recursos ilimitados y los deseos ilimitados impulsa, de hecho, muchas decisiones económicas y además sociales, mucha búsqueda de prosperidad y de desarrollo que creo que en parte es algo que queremos nosotros se presente o que se discuta, ¿no?, en esta convocatoria. Y además, por otro lado, María del Carmen, la convocatoria, que de una vez invito a quienes nos escuchan a que puedan leerla, adopta un enfoque interdisciplinario, que es uno de los elementos claves y muy enriquecedores de este tipo de publicaciones. Integran diferentes perspectivas económicas, filosóficas, inclusive teológicas. Te pregunto, ¿cómo pueden estos campos dialogar, economía, filosofía, teología, por ejemplo, política, para ofrecernos una visión mucho más integral de la escasez, pero también y por sobre todo del potencial humano?
Sí, yo creo que sí es interdisciplinario. Quería agregar algo de lo que estuvimos conversando anteriormente, ¿verdad? Que también todo depende de la circunstancia donde estés. Por ejemplo, yo no soy bebedora de aguas gaseosas, pero si yo estoy en el desierto y después de 8 horas, lo único que hay que beber es un agua gaseosa, pues la voy a desear y aunque, ¿verdad? Es un recurso que necesito, ¿verdad? Entonces también depende mucho de las circunstancias. Ahora, respecto a tu interdisciplinaria del tema, yo considero que sí tienen dimensiones y tal vez podríamos hablar de tres: filosóficas, teológicas, éticas. En el caso de la economía es cómo se asignan los recursos, ¿verdad? Pues hay personas que no están de acuerdo cómo se asignan los recursos, pero ahí sí que oferta y demanda y mientras menos intervención en el mercado haya mejor. En la parte de la filosofía nos ayuda a cuestionar qué significa vivir con restricciones. ¿Y qué posibilidades hay? ¿Verdad? Pues todos estuvimos encerrados para el COVID, ¿verdad? Y uno decía, bueno, tengo restricciones. ¿Qué posibilidades había? Pues también innovamos, ¿verdad? Tuvimos todo un salto cuantitativo y cualitativo, por ejemplo, en el tema del uso del Internet y de las redes y poder hacerlo todo de manera digital, especialmente, digamos, los colegios. Ahora, en la parte teológica, nos invita a reflexionar sobre la existencia humana y el papel de la providencia. Uno se podrá preguntar, ¿y por qué yo sí tengo y el otro no? ¿Verdad? Y eso no solo son cosas materiales, también son servicios, ¿verdad? Entonces, al integrar todas estas perspectivas, obtenemos una visión más rica, más profunda del desafío de la escasez y de cómo podemos responder a él. Entonces, yo no veo la escasez como algo malo, sino que como un desafío o como un reto.
Completamente de acuerdo. De hecho, uno de los elementos que tú mencionas y que más ha llamado mi atención, tal vez por mi formación o por mis intereses que son en torno a la filosofía, creo que la filosofía justamente ofrece, ¿no?, una reflexión bastante profunda sobre los valores que guían nuestras decisiones y sobre todo lo alusivo al tema de la escasez. Tú lo mencionabas sobre preguntas que pueden haber en torno al concepto de la libertad, lo que se nos presenta hace 5 años con el COVID, sobre la justicia o la moralidad, ¿no? Yo completamente de acuerdo contigo estoy, donde pues esa visión sería una lectura mucho más integradora, donde se obtiene pues, ¿no?, un acercamiento, no sé si más asertivo, pero por lo menos mucho más completo, donde podamos discutir temas como el potencial humano, la cooperación, el bien común, que considero que, como tú bien lo mencionas, bueno, ¿no?, es parte de este reto en esta publicación.
Sí, inclusive te digo, Camilo, la solidaridad, ¿verdad? Que a
Sí.
veces se malinterpreta, la solidaridad es de un humano hacia otro ser humano. Por ejemplo, el Estado no puede ser solidario porque son fondos públicos, ¿verdad? Pero también nos dice, bueno, voy a ser solidario con aquel que tiene escasez y en algún momento yo tengo abundancia, ¿verdad? Entonces, no, es bien interesante desde el punto de vista ético también.
Por supuesto. Y esa vinculación que también creo que tiene su grado de complejidad con una perspectiva teológica, como lo mencionabas, cómo de alguna manera la escasez también puede entenderse como ese desafío dado por Dios, pero que también como una oportunidad, ¿no?, para el desarrollo social, para el desarrollo moral o espiritual, y cómo la presencia inclusive de poder hablar de las virtudes en el sujeto, pues suponen, ¿no?, una visión, como lo mencionamos, mucho más integradora. Y de hecho en la convocatoria también nos llega a invitar a reflexionar sobre el rol creador, la capacidad del ser humano para ser co-creador. Te pregunto, ¿qué relevancia crees, María del Carmen, tiene esta perspectiva en la forma en que interpretamos la escasez, ¿no? Y además, si tenemos nosotros un potencial creativo, si todos tenemos ese elemento integrado en nuestra naturaleza humana, o cómo participa este rol del ser creadores.
Bueno, mira, yo creo que pues, de naturaleza el mundo es pobre, ¿verdad? Los seres humanos son los creadores de la riqueza, tal vez la riqueza natural sí vino del creador, pero si nosotros vemos para atrás desde que pues, el ser humano está sobre la tierra, hemos visto su creatividad y su forma de generar riqueza. La riqueza se genera, ¿verdad? No es que yo, pues, al final es una forma de que la riqueza no es única, la riqueza sí precisamente se genera y en algunos conceptos pues dicen que se reparta porque la riqueza es única y eso es el pensamiento más negativo que hay, porque la riqueza se crea y la riqueza se comparte. Ahora yo comparto que digamos, la escasez y la libertad son partes de la estructura de los seres humanos, porque siempre estamos constantemente entre límites y elecciones, ¿verdad? Entonces, esto nos da también un proceso de autoconocimiento. ¿Cuáles son mis fortalezas y debilidades que me permiten gestionar, digamos, mis emociones y mis decisiones ante la situación? ¿Verdad? Y aceptar la escasez nos ayuda también a ser un poco resilientes, ¿verdad? Porque a veces uno tal vez desea cosas que no necesita, ¿verdad? Y eso nos hace reflexionar. Ahora, respecto al rol del creador, la perspectiva es que somos co-creadores, ¿verdad? Junto con un ser superior, ¿verdad? Y eso nos invita no solo como una restricción, sino como una oportunidad para desarrollar, como hablábamos anteriormente, nuestra creatividad. Y algo muy lindo es nuestro propósito en la vida, porque muchas personas pasan por su vida y al final se preguntan cuál era mi propósito. Los recursos pueden ser siempre limitados, pero la capacidad humana de innovar, colaborar, transformar realidades es infinita. Yo soy una persona soñadora y creo que cuando las personas tienen grandes sueños y encuentran su propósito y le piden al creador, esas oportunidades aparecen. Entonces, esta visión es esperanzadora. O sea, las personas que tienen escasos recursos, pueden salir adelante, pueden optar por tener otra vida, por tener una vida digna, ¿verdad? Porque al final todo depende de cómo lo sueñes y cómo empiezas a buscar las oportunidades para llegar a esos sueños. Siempre van a haber carencias, siempre, ¿verdad? Pero podemos encontrar cómo, digamos, generamos valor y cómo contribuimos también al bien común, porque el ser humano por naturaleza comparte, el ser humano no puede vivir solito, ¿verdad? Entonces siempre pensar en contribuir con el bien común.
Completamente de acuerdo y esperamos de hecho que este tipo de, ¿no? De conceptos, de dificultades inclusive en ponernos probablemente de acuerdo con esa misma, con esas interpretaciones sobre la dimensión espiritual, sobre, ¿no? La idea de que el ser humano es un ser co-creador y que con ello podemos ofrecer también, tenemos más bien potencialidades de poder ofrecer soluciones a X. Problemas que se nos presenten, ¿no? Y hay un tema que no puedo dejar de preguntarlo y porque también creo que es pertinente que se haga presente no solo en la convocatoria, sino en los artículos que esperamos recibir, es el tema de la intervención política y sobre todo de sus consecuencias, ¿no? ¿Qué lecciones podemos, te pregunto, aprender de la historia en cuanto a la intervención política en la economía? Y especialmente cuando esta tendencia agrava la escasez y limita la libertad individual.
Pues mira, los mercados deben de ser libres, porque si no son libres no nos permiten la interacción de individuos y de diversas ideas, talentos, innovación, crecimiento. Si tú tienes un mercado libre, pues florece la creatividad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hay una escasez de un producto, por ejemplo, no hay tomates, entonces habrán personas que dicen, pues, vamos a abastecer al mercado de tomates. ¿Cómo lo hago? Lo hago en el corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Pero ahí surge la creatividad. El problema es cuando el gobierno decide que como hay escasez, le voy a poner un precio tope. Nosotros aquí en Guatemala vivimos una época donde, por ejemplo, todo el mundo demandaba divisas porque el tipo de cambio, que siempre fue un quetzal por un dólar, empezó a cambiar. Entonces en el mercado tenía un valor y cuando tú ibas al banco tenía otro. Entonces, al poner el precio tope, lo que pasó fue que surgió un gran mercado negro y en el mercado negro pues las reglas no están parejas para todos, ¿verdad? Entonces es peligroso estar en el mercado negro porque la regla no hay, digamos, no hay leyes, las personas que corren más riesgos no siempre son las personas con los mejores principios, ¿verdad? Entonces las intervenciones de los gobiernos en los mercados simple y sencillamente los deforman, ¿verdad? O sea que la apertura y la libertad es lo que fomenta el progreso. Mientras que las restricciones, si le podemos poner esto, artificiales que ponen los gobiernos, estancan la innovación y no mejoran las condiciones de vida. Guatemala está llena de ejemplos. En el siglo pasado, en los años 70, cuando tuvimos la guerra, pues se le puso precio topes a todo y realmente el país se estancó. ¿Por qué? Porque entonces un empresario ya tiene límites en el sentido de lo que puede esperar de su ingreso, ¿verdad? Entonces, el precio tope para mí es una de las intervenciones más dañinas para una sociedad y un país.
Sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, hay muchos casos de ejemplos, como tú mencionas, María del Carmen, donde estas políticas estatales, aunque se supone bien intencionadas, no han tenido consecuencias no deseadas, consecuencias nocivas. El agravamiento de la escasez, a propósito de lo que venimos discutiendo, la limitación de la libertad individual. Y es que de hecho hay algunas lecciones claves que podemos tomar de la historia a propósito de ejemplos locales, como el riesgo, no sé, de la centralización excesiva del poder, la distorsión de incentivos, la limitación de la libertad individual, la importancia de los derechos de propiedad. Es decir, creo que este tema en particular, este área en particular, tiene mucho que dar para un poco visualizar el impacto negativo que se presenta por esa intervención política en la economía, y cuando es excesiva o mal implementada, puede agravar la escasez y restringir la libertad individual que bueno, hemos visto termina erosionando la sociedad.
Claro, lo que pasa es que cuando tú intervienes un mercado, generas una escasez artificial, porque faltan los incentivos para la producción y la PET y se pierden las libertades individuales. Y tuvimos muchos países, todavía hay algunos, ¿verdad? Con una fuerte planificación central y obviamente, por lo menos yo tuve la oportunidad de estar en tres de estos países. Uno fue Nicaragua, el otro fue Cuba. Y el otro fue la misma Alemania, pues la Alemania comunista, ¿verdad? Donde definitivamente tú podías ver las diferencias que habían, por ejemplo, en Alemania, de una Alemania con la otra, ¿verdad? Donde tenías un mercado más libre y tenías creatividad, tenías libre intercambio, mientras que en la otra Alemania no podías. Simple y sencillamente, por ejemplo, yo ingresé a un restaurante y me dijeron a las 2 horas, aunque no me habían servido toda la comida, que ya se había acabado mi tiempo porque le tocaba al siguiente. Un precio relativamente alto lo que pagué, no había otro restaurante. Entonces, definitivamente eso no funciona, mientras que siempre nos sirvió como de ejemplo Hong Kong. Hong Kong era una, digamos, era una región del mundo muy libre, ¿verdad? Se volvió muy próspero y cuando tú lo comparabas con la China comunista, pues decías, pues sí, la diferencia entre estos principios de la libertad económica, pero también el Estado de Derecho, también los respetos de la propiedad privada, son muy importantes, ¿verdad? Porque solo libertad per se no te van a dar todo lo que tú necesitas para la prosperidad. Sí necesitas los derechos de propiedad y obviamente pues necesitas pues el Estado de Derecho. Y eso lo resalta mucho Hayek siempre, ¿verdad? Que la libertad económica tiene que ir a la par del Estado de Derecho.
Completamente de acuerdo. Y hay otro apartado en la convocatoria que está relacionado más bien hacia la creatividad y la transformación como de la escasez. La convocatoria, de hecho, nos va a intentar desafiar a ver la escasez no solo como una carencia, ¿no? Sino como una fuente de potencial de creatividad, ¿no? Un potencial creativo. ¿Cómo pueden la escritura y la producción intelectual, por ejemplo, transformar las limitaciones en oportunidades de crecimiento y cambio?
Pues mira, yo creo que de verdad la escasez genera oportunidades, ¿verdad? Cuando hay escasez, la mente humana tal vez empieza a salirse de la caja, ¿verdad? Porque los grandes inventos es de personas que se han salido de la caja, de lo normal y lo corriente, ¿verdad? Entonces, yo creo que son, digamos, es poderoso la escasez. Claro que no, que la escasez no sea para siempre, ¿verdad? Y depende qué sea lo que sea escaso, ¿verdad? Pero cuando tú tienes escasez, puedes generar las ideas y las ideas tienen el poder de cambiar las sociedades, de inspirar innovaciones, ¿verdad? Pero sociedades que no, que no progresan es porque no hay libertad, ¿verdad? De, digamos, de proponer y de hacer esas innovaciones que requiere el mercado, ¿verdad? Entonces las personas se agrupan libremente y generan y producen esas nuevas ideas. Yo creo que reflexionar sobre la escasez es verla desde diferentes ángulos, encontrar formas creativas de superarla tanto en el ámbito personal como en el social. Y lo que pasa es que cuando nosotros nos vemos con restricciones, regreso otra vez al tema cuando tuvimos el COVID, se organizó la sociedad, se organizaron las personas y prácticamente se buscaron muchas salidas en el tema tecnológico. O sea, los avances en las plataformas tecnológicas para los colegios, los avances de los bancos para poder efectuar todas las diferentes transacciones de forma digital. O sea, fue impresionante
Sí.
los avances que tuvimos. Y no nos detuvimos, no nos pusimos en una esquina a llorar de que no podíamos salir adelante, ¿verdad? Ahora, esas restricciones nos dieron la oportunidad, pero también teníamos la, digamos, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Pero otros países sí no tuvieron ni siquiera la oportunidad, estuvieron encerrados con un gobierno centralizado que al final te mata la creatividad. Entonces, si tú tienes escasez y tienes un gobierno centralmente organizado que te impide hacer cosas, sí te puede matar, no solo físicamente, sino que psicológicamente. Y lo más importante es que mata tus ideas, mata tu creatividad, mata tu innovación, ¿verdad? Entonces sí es muy importante la libertad de emprender y de hacer cosas en un mercado libre.
Así es. Pues muy bien, María del Carmen, ya estamos llegando al final de este podcast, pero antes de cerrar me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué mensaje le darías a nuestros oyentes que están considerando enviar sus escritos para la convocatoria? ¿Cómo pueden aprovechar esta oportunidad para explorar y expresar sus propias reflexiones sobre la escasez, sobre la insuficiencia y sobre el potencial?
Pues mira, yo voy a dar mi ejemplo. Cuando a mí me dieron el tema, dije yo, ah, qué tema más complejo. Pero ahora estoy fascinada. Creo que se pueden hacer ensayos muy buenos. Así que yo los invito a aprovechar esta oportunidad para explorar cómo la escasez, la insuficiencia y el potencial se manifiestan en sus vidas y en la sociedad. La verdad es que a mí me encanta escribir y la escritura es una herramienta para cuestionar, imaginar y proponer soluciones. Entonces, como la convocatoria se está haciendo desde ahora, pero pues hay que entregarlo hasta julio, me recuerdo
Sí.
yo, ¿verdad? Tienen tiempo para imaginar, para crear, pregúntense qué es lo que tienen escaso, pregúntense qué falta en la sociedad, por qué. No ha habido imaginación, ¿verdad? Entonces tenemos que encontrar nuevas perspectivas y también contribuir al debate sobre cómo podemos transformar nuestras limitaciones en oportunidades de crecimiento. Y como yo decía al principio, que no sea un problema, sino que sea un reto o un desafío.
Excelente. Pues María del Carmen, muchísimas gracias por acompañarnos, por enriquecer esta conversación y esperamos tenerte más adelante en otro episodio, en otros capítulos.
Pues muchas gracias, Camilo. Realmente es para mí un gusto y espero verlos pronto en las convocatorias. Nosotros pues haremos con el grupo local, ¿verdad? Las convocatorias y realmente es un tema fascinante. Así que es un
Gracias.
gran gusto y estamos esperando muchas propuestas.
Gracias. Pues esperamos que esta conversación haya iluminado ideas y despertado el interés de nuestros oyentes para que se animen a escribir y a participar en la convocatoria de la revista Fe y Libertad. Los invitamos a conocer más detalles sobre la convocatoria y a enviar sus escritos, sus artículos a través de nuestra página web. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo episodio. Gracias, María del Carmen.
Nos vemos, chao.